Bienvenido al podcast Liderazgo sin Censura con Cris Méndez, donde el primer miércoles de cada mes estaremos hablando de liderazgo a corazón abierto y sin filtros.
Hola amigos, les quiero dar la bienvenida una vez más a mi podcast Liderazgo sin Censura y hoy tenemos nuestro primer episodio bonus y es una charla con mi gran amigo, el pastor Esteban Grassman desde Tijuana, México.
Venga.
¿Cómo andas, amigo?
Bien, Tijuana para el mundo.
Tijuana es un mundo.
Ah, yo creo que sí. Es la ciudad donde Jesucristo vive.
Sí.
Entonces, es buena ciudad.
Sí, sí. Me imagino que hay muchos señores llamados Jesús en Tijuana.
Sin duda.
¿Cómo, todo bien?
No, súper bien. Feliz de estar acá.
Me alegra de que sos mi primer invitado.
Venga.
En este nuevo podcast que estoy haciendo.
Súper.
Donde hablamos de liderazgo, donde intentamos desafiar mentalidades y derribar mitos que existen en nuestro continente con respecto al liderazgo. Y me encanta de que vos sos mi primer invitado. Ahora,
súper.
Sos pastor.
Eso.
Sos líder.
Okay.
Estás a cargo de una iglesia que es multicampus en tres ciudades, cuatro campus. ¿Algo así?
Sí, básicamente.
O ciudades grandes, una ciudad pequeña.
Ah, dale, sí. Rosarito pequeño.
Sí, San Diego, Tijuana.
Sí, sí, sí.
Miles de personas. Cientos de voluntarios.
Sí, señor.
Tenés un staff.
Ajá.
Entonces, estás a pleno.
Estamos de lleno, sí.
Sí.
Casi a 4 años de haber iniciado.
Buenísimo.
Estamos por cumplir 4 años de haber iniciado y sí, todo eso se ha dado en los primeros 3 años, básicamente.
Buenísimo. Entonces, con respecto al liderazgo, me encantaría, porque por mucho tiempo lideraste un movimiento juvenil y hoy sos pastor principal.
Yes, yeah.
¿Cuáles fueron algunas de las transiciones más grandes que vos tuviste que hacer como líder de tomar ese paso de pastor de jóvenes a cargo de un ministerio de jóvenes,
sí,
sí también un movimiento
sí
que impactaba a muchas personas, ahora a edificar una congregación local día tras día, semana tras semana?
Antes de ser, me voy un poquito para atrás, pero antes de ser pastores de jóvenes, dirigíamos un movimiento misionero hacia India.
Wow.
Íbamos a Asia, hice eso como por 4 años. Viví en India 6 meses y construíamos escuelas y eso. Entonces, este era un movimiento más misionero.
Sí.
No tanto con base de iglesia local, más misionero. Y la transición de esa a la iglesia local fue muy difícil.
Sí.
Porque fue de estar preocupados por hindúes y la religión del hinduismo y musulmanes y todo eso, ahora sentarte en una cafetería y hablar con un chico de que le gusta aquella chica, ¿verdad?
Sí.
Todo cambia.
Y que le dice que no al café.
Exacto, sí, es que soy vegano, ¿verdad?
Sí.
Y entonces todo cambió, mi mentalidad cambió en desarrollar primero el amor por la gente y por la iglesia local y entender el poder de la iglesia local, ¿no?
Entender, wow, me encanta.
Entender que lo único que Cristo está edificando es la iglesia local.
Me encanta.
Algo sucedió dentro de mí cuando yo entendí eso, cambió mi mentalidad y dije, yo quiero entonces dar mi vida por levantar la iglesia local. Y de ahí fuimos pastores de jóvenes a casi 10 años, mi esposa y yo. Y en los últimos 4 años, la transición a ser pastor principal, lo más difícil para mí, para nosotros, de transicionar de líderes de jóvenes a pastores principales, es creértela.
Sí.
Eso fue para mí, creértela. Y a veces estando en la iglesia, veías que llegaba un señor de 60 años
sí
y nada más está midiendo.
Sí.
Nada más está viendo, nada más está queriendo sí ponerte ahí una trampa, un 4.
Puede ser tu papá.
Puede ser, claro.
Sí.
¿Quién soy yo?
Exacto.
Parencia. Y honestamente, por un tiempo creo que la gente ni siquiera tiene que respetarme, la gente ni siquiera tiene la obligación.
Totalmente.
Hasta no ver fidelidad en mí.
Y ahí creo donde muchos cometemos un error como líderes, porque pensamos que, porque tenemos el título o la posición, somos el pastor, comenzamos una iglesia, no importa si tenés 60, 70
claro
o 50, yo tengo el título, entonces mi título demanda respeto.
Yeah.
Pero no podemos demandar nada, lo tenemos que ganar.
Totalmente. Sí, no puedo poner yo una exigencia.
Sí.
Puedo hacerlo, pero a la larga termino perdiendo yo.
Exacto.
Porque vas creando, yo creo, una cultura, vas creando una honra, vas creando relaciones en
sí
base a posiciones. Y entonces, cuando hacemos eso, creo que bien fácilmente la gente entonces pone los ojos en nosotros.
Sí.
¿Y qué pasa cuando fallamos? Que vamos a fallar.
Totalmente.
Les vamos a bajar la ilusión.
Diariamente.
Cada segundo. Entonces, creo que eso fue lo más difícil, el creérmela, el decir, ok, estoy aquí, pero no tengo que exigir algo, tengo que comprobar algo.
Sí.
No tengo que comprobar que soy hijo de Dios y que Dios me ama, nada de eso.
No,
sino nada más, ok, yo escojo una iglesia, sí, no se trata del pastor, sí es cierto, no somos pastorcéntricos, pero la vida que él está modelando, si no me inspira...
Totalmente.
Yo no quiero eso.
Totalmente.
¿Verdad? Entonces, eso para mí fue lo más difícil, el transicionar, decir, ok, ya no nomás se trata de ay, los novios que andaban allá.
Sí, sí.
Ahora hay niños y ahora la responsabilidad creció.
Sí.
Y todo el tema de manejo de finanzas. Era tan fácil ser pastor de jóvenes.
Y al predicar... Porque sí. Cambia también tu enfoque.
Cambia.
Porque ahora no le estás predicando a adolescentes
sí.
O a jóvenes adultos,
exacto.
Sino a madres solteras, a empresarios exitosos, a gente que no tiene nada.
Y todo
cambia en tu forma de pensar.
Sí, honestamente, eso nunca lo he dicho en ningún lugar, pero honestamente ese primer año de pastor principal no me gustaba como yo predicaba.
Yeah, wow.
Porque sentía que tenía toda un cambio en mi mente y me sentía como una persona esquizofrénica. Pensaba, o sea, tratando de preparar un mensaje de cierta manera. Y yo siempre, cuando era pastor de jóvenes, siempre pensaba en el joven de 16 años.
Sí.
Ese era como que el ángulo, a esa persona quiero alcanzar. Yo pensaba, si alcanzo al de 16, alcanzo a los menores y alcanzo a los que están un poquito más arriba. Entonces, mi enfoque era el joven de 16, mis ejemplos eran tratando de que él me entienda. Entonces ahora paso y digo, ¿a quién le predico?
Sí.
Y un consejo que me dieron fue, predícale a la gente que quieres alcanzar.
Sí.
Dependiendo de cómo predicas, va a ser la gente que vas a traer.
Totalmente.
Entonces tú me dices, ¿le estás predicando a empresarios? Ok, si no estamos predicando pensando en ellos, no van a llegar.
No.
No van a llegar. Entonces para mí tuvo que cambiar esa mentalidad. Tuve que ampliar... El escopetazo, no sé uh-huh. Si eso se entiende, pero a ampliar los ejemplos, ampliar la perspectiva. Y ahora cuando pienso a quién le voy a predicar, pienso en una persona de 28 años. ¿En quién piensas tú cuando predicas?
Sí, yo siempre me enfoco en la persona que está en la última fila, me olvido de la primera fila. Mm. Siempre estoy pensando en mi preparación, en esa mamá
okay.
Que quizá su esposo la abandonó.
Yeah.
Y se esforzó para preparar a sus hijos, yeah. Para llevarlos a la iglesia, y le costó tanto llegar.
Yeah.
Y mi enfoque está en ella, mi enfoque super. Está en un hombre que trabaja 16 horas al día para super. Proveerle a su familia. Mi enfoque está en un joven que está en la universidad.
Mm.
Y entonces también tengo un enfoque diverso porque tenemos que, como oradores, poder llegar a todos que están en la audiencia, porque si no, nosotros causamos que el evangelio sea irrelevante para las personas que nos están escuchando.
Totalmente. Ahora, esto me pasó, no sé que yo te voy a entrevistar a ti, pero no sé qué consejo me das, porque esto me pasó. Empezamos a alcanzar a mucha gente nueva
ajá.
En la iglesia. Entonces tienes gente que no sabe nada.
Sí, me encanta.
Tú dices, hey, vámonos a Salmos. Y pues está en la mitad de la Biblia. Bueno, se los pongo en la pantalla mejor,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y al mismo tiempo empezamos a traer personas que ya no tenían iglesia o lo que tú quieras, gente de otros lugares, como sea, que tenían años. Entonces no había nadie en el terreno intermedio. Había ajá. Gente nuevecita y gente de años en la fe.
Sí.
Y siempre, yo no sé si estoy bien o mal, pero siempre que subo a predicar, hasta la fecha, estoy pensando en estos dos.
Totalmente.
Quiero alcanzar a este. Y si tengo que escoger uno, voy a escoger este, el que no sabe.
Sí.
Pero quiero tirarles como que un pedacito de carne,
sí.
Un huesito, algo para una perla para los de acá. No sé cómo manejas eso tú.
Sí, mira, yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo pienso totalmente lo opuesto, porque hay personas que dicen, yo necesito algo más profundo.
Ajá.
Digo, bueno, perfecto, pero tu crecimiento espiritual no tiene que depender de mí.
No.
Si vos estás viniendo a la iglesia el domingo para recibir carne de mí, pero no buscas la carne durante la semana, estás fallando como creyente. Yo no estoy fallando como líder, porque la iglesia para mí es una red que tiramos okay. Para que la gente que vos dijiste que nunca tuvo una experiencia con iglesia o son personas que nunca empezaron ese viaje de la fe, es la iglesia que tiene que alcanzar a esas personas. Sí. Y yo siempre le digo a la gente que lleva años en el evangelio, mira, nosotros hacemos iglesia de tal manera que queremos alcanzar a los perdidos. Mm. Porque si ese no es nuestro enfoque, solamente vamos a entretener a cristianos. Yeah. Y corremos un gran riesgo en volvernos un club cristiano en lugar de un vehículo de salvación. Mm. Y entonces nosotros hacemos cosas como grupos pequeños, grupos de conexión donde hacemos estudios, pero lideramos de tal manera que la gente entiende nuestro enfoque, pero yo igual creo que simplificando el evangelio le pega a la persona que no tiene idea y también a la persona que hace 30 años que camina con el Señor, porque nunca graduamos de nuestros fundamentos.
El evangelio que nos salva es el que nos sostiene.
Totalmente.
Y que nos mantiene durante la carrera.
Totalmente. Yeah, ahora mira, con tu liderazgo, junto con Arlen, tiene una familia joven, como dije, multicampus, muchos voluntarios, muchas personas que tenés la responsabilidad de liderar. Sí. Y hay un mito en América Latina, especialmente en la iglesia, que el líder tiene que hacer todo.
Claro.
Y tenemos un liderazgo en nuestro continente controlador. Ahora, yo soy súper detallista en mi liderazgo. A mí me importan los detalles, me importan números, me importan lo que sucede en la vida de la gente, pero ser detallista, yo corro un riesgo de no ser controlador y es algo que me tengo que frenar constantemente. Pero, ¿qué pensás vos de ese liderazgo que piensa que yo tengo que tomar todas las decisiones, yo tengo que estar involucrado en todas las áreas y tengo control de todo y no suelto a nadie a tomar su lugar?
Yo estuve bajo un liderazgo así, por un tiempo. El liderazgo sin censura, podemos hablar.
Por eso el nombre.
Sí. Yo creo que tu vida, Chris, es una vida que destruye el mito del liderazgo, ¿verdad? En tantas áreas, porque estás yendo en tanto en dirección, en contracorriente, pero creo que abre y es un aire fresco para todos. Entonces yo estuve bajo un liderazgo dominante. Era tan dominante que podemos estar en una junta y él decir, ok, hoy martes, y era miércoles, y nadie lo corregía.
Yeah, wow.
Nadie lo corregía. Hoy martes vamos a tratar esto. Y aunque el día era miércoles, nadie se atrevía a decir, es martes, digo, no estás hablando de algo.
Nada. Entonces, más para... eso a mí me da a entender que se cultivó una cultura de temor.
Temor total. Y el temor se cultiva de diferentes maneras. Mm. El primer temor que se cultiva es cuando alguien tiene una idea contraria o cuando alguien tiene un pensamiento contrario. No contrario de rebeldía, sino distinto.
Totalmente.
Cuando se generaban o se presentaban ideas diferentes, lo único que ocasionaba era distanciamiento de esa persona.
Yeah, wow.
Entonces, si quieres estar cerca, tienes que decir, es martes aunque sea miércoles.
Sí, te tienes que alinear.
Te tienes que alinear. Entonces, eso es el temor de esa manera sucede. La otra es otra cosa que genera ese tipo de liderazgo, es una honra falsa.
Sí. Totalmente.
Parece honra bien bonita.
Sí.
Y parece honra que, wow, cómo lo honran. Pero esa raíz otra vez del temor, esa raíz de imposición, no es real, no es genuino. Y creo que ese tipo de personas terminan solos, terminan aislados. Ahora, lo impresionante es que logran mucho. De manera temporal, o pueden dar una imagen de lograr. Yo creo que verdad, si medimos éxito, no en volumen. Y ayer lo decías, me encantó.
Totalmente.
Es decir, no estamos aquí para crear nada más una multitud.
Sí.
Sino queremos hacer una familia, ¿verdad?
Sí.
Creo que es bien fácil, a lo mejor, agarrar una multitud o medir éxito en base a cosas. Pero creo que éxito real se mide en base a personas que levantas.
Sí, totalmente.
A personas que levantas.
Entonces, a nivel iglesia, yo soy uno que cree que no todas las iglesias, las megas iglesias grandes, son iglesias saludables. Hay ciertos países en nuestro continente, ya que estamos hablando sin censura, que más fuerte le pegás, más te respetan y más te aman. Y para mí no representa bien el evangelio y un liderazgo que está basado en los principios, o perdón, mejor dicho, en la cultura del reino
totalmente.
De Dios. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con vos que el volumen o el tamaño no determina éxito.
Es que hay un dicho, y es un dicho, lo hemos dicho entre la iglesia a veces, que todo lo sano crece, pero no es cierto. Tumores crecen.
Sí.
hierba crece.
Sí.
Entonces, el crecimiento no necesariamente es una señal de salud.
Sí.
No específicamente, pero siempre que hay crecimiento real, es a raíz de que hay salud.
Sí, ¿verdad? Ese es mi enfoque. Yo digo a nuestro equipo, yo nunca me voy a enfocar en crecimiento, siempre me voy a enfocar en salud.
Salud.
Porque si tenemos una cultura, una congregación y individuos saludables,
total,
el crecimiento será el efecto dominó de eso.
Sí.
Entonces, nunca nos vamos a enfocar en crecimiento numérico.
Yeah.
Me voy a enfocar en crecimiento personal, total, en salud. Porque si las personas crecen, lo numérico va a seguir.
Total.
Y creo que es el error que muchos líderes cometen.
Mm.
¿Por qué? Porque juegan o entran al juego de la comparación.
Yeah.
Ven a otras iglesias, otros ministerios más grandes, entonces quieren llegar a ese nivel numérico y llegan ahí de una forma incorrecta, que en lugar de levantar y soltar a la gente, oprimen y dañan a la
totalmente
gente.
Totalmente. Y ahí los mantienen.
Digo, sí.
Para mí, esa experiencia que viví, era muy joven, tenía 2-3 años de casado, era muy recién en mi ministerio. Entonces, yo estaba muy joven. Entonces, no sé si es a raíz de inmadurez o nada más falta de experiencia. ¿Crees que así es?
Sí.
¿Verdad? O sea, ¿crees que así es? Y creo que mucho en nuestro continente es por no haber visto otra cosa.
Sí.
Yo estoy agradecido después de haber visto otra cosa en otros
lugares.
Sí, me encanta. Eso me salvó. Pero estábamos muy recién casados y éramos muy jóvenes y muy en el inicio y pensábamos que así tiene que ser.
Sí.
Y yo me acuerdo que mi esposa me dijo una vez, si nos vamos a convertir en eso, yo no quiero hacer esto.
Sí, wow, totalmente.
O sea, si para allá vamos nosotros,
sí,
no quiero que nos dediquemos a esto. Y creo que es real porque oprime tanta gente, roba tantas oportunidades y tenemos el síndrome del hombre de Dios. Yo soy el hombre de Dios. Yo tomo todas las decisiones. Yo soy el hombre de Dios.
Sí,
yo hago todo. Yo soy el hombre de Dios. Yo levanto la ofrenda, yo predico, yo canto. Yo soy el hombre de Dios. Todo tiene que pasar por aquí, ¿verdad? Sí. Porque soy el hombre de Dios.
No, y mira, y es por eso que yo entrego todo para ver un cambio en nuestro continente.
Ya. Yeah.
Mira, te quiero hacer una pregunta. Dijiste que esa experiencia fue bien temprano.
Sí, sí.
En tu matrimonio, un líder joven, un pastor joven. Ahora, si no tuvieras otra experiencia después de esa,
sí,
porque muchos se quedan con esa experiencia nada más. Vos tomaste una decisión, Dios te movió, hizo algo en vos,
sí,
que te posicionó bajo un liderazgo distinto,
total,
que gracias a Dios viste el otro lado de la moneda.
Oh, yeah.
Pero muchos no ven el otro lado de la moneda. Y a mí me preguntan siempre,
wow,
¿qué vos hablás, me dicen, Chris, de levantar, de empoderar, de soltar, de posicionar, de dar oportunidad, de crear una cultura que da permiso a que personas puedan cometer errores y aprender? Pero yo no tengo eso.
Yeah.
¿Qué hago? Hoy soy líder y yo jamás tuve ese modelo.
Yeah.
¿Qué le dirías a esa gente?
Yo creo que hay dos cosas. Cuando te vas dando cuenta de que no es el modelo que quisieras y sigues bajo ese, pasan dos cosas. Muchos terminan yéndose. Muchos terminan yéndose y se les considera rebeldes y terminan saliendo porque sí son líderes y nomás no encajaron y se fueron.
Ajá.
Otros terminan bajo ese yugo y ya, y nunca tuvieron el valor o el denuedo para salir, ¿verdad? Y quedan bajo ese yugo. Para los que terminan saliendo, creo que necesitan un proceso de desintoxicación.
Sí, wow.
Y yo estoy tan agradecido porque nosotros salimos debajo de ese liderazgo y pensábamos que ya era el tiempo de plantar una iglesia.
Yeah, wow.
Entonces, esto estoy hablando que Dios nos habló a plantar una iglesia en Tijuana desde el 2008. No la plantamos hasta el 2015.
Sí.
Entonces, nosotros pensábamos, y era como el 2011 esto, 2010.
Wow. Dios a mí me habló en el 2007, 2008.
Y plantaron
2015.
Yes. Por eso tenemos casi los mismos números.
Sí. Pero no vamos a comparar números.
No,
no
se
trata
de eso. No. Ni tienen mejores tatuajes que yo también.
Sí.
Pero tampoco se trata de eso.
Pero ustedes tienen tacos de pescado.
Ya, te gané.
Me ganaste.
Y taco de carne. El caso es que cuando salimos de esto dijimos, ok, a lo mejor Dios nos permitió vivir todo esto para ir ahora y a plantar la iglesia, ¿verdad? ¿Quién sabe? A veces Dios te saca bajo presión de lugares.
Sí.
Te permite que vivas bajo una presión que te obliga a tomar una decisión que no hubieras tomado por pasividad y a raíz de la presión sales. Y dijimos, a lo mejor salimos a raíz de esa presión, tiempo de plantar una iglesia.
Sí.
Ya traíamos el corazón, teníamos la confirmación, etcétera, es Tijuana, ok, vamos. Gracias a Dios que esa puerta nunca se terminó de abrir para plantar.
Yeah, wow.
En ese inter fue cuando nos invitaron a Vino Nuevo, estuvimos bajo el liderazgo de Chris y todo eso increíble allá. pero, y te digo que gracias a Dios que lo plantamos, porque lo único que teníamos en nuestro corazón en cuanto a la iglesia que queríamos plantar era que no se pareciera a la iglesia en la que estábamos.
Ya. Yeah.
No sabía lo que quería, sabía lo que no quería.
Ya. Yeah.
Y no es una buena, no es una buena visión decir no vamos a hacer todo esto. Es,
sí.
Sí, pero ¿de qué se trata? Pues no sé, pero no vamos a hacer así, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo soy agradecido que tuve mi proceso de desintoxicación, aprender de otro liderazgo, sujetarme a otro liderazgo, ver otra visión de iglesia que resonaba más con nosotros. Y es como que, ay, gracias a Dios que no plantamos, porque si hubiéramos plantado, la única base que hubiéramos tenido era qué no queríamos ser.
Mira, yo honestamente, lo que acabas de decir es tan profundo y yo honestamente te lo digo en este momento porque es lo que creo y es lo que siento, que lo que han visto en 4 años, porque es un proceso acelerado por Dios, literalmente hay miles de personas que están congregándose, es por esa decisión. Yeah. Porque ¿cuántos se hubieran apurado para decir, me voy a comer el mundo ahora?
Yeah.
Tuve esta experiencia, finalmente soy libre, ahora voy a ir a hacer lo mío.
Yeah.
Y ese es un gran problema en nuestra generación.
Voy a levantar mi bandera.
Es un gran problema en nuestra generación.
Yeah.
Como hablamos una vez en tu podcast, Conversaciones Descalzas, dijimos que el plantar iglesia hoy está de moda.
Yeah.
Y todos quieren hacer lo suyo, pero no entienden que el tiempo correcto es una de las cosas más importantes. Que no puede ser en nuestro tiempo, tiene que ser en el tiempo de Dios. Como yo te dije en esa conversación que tuvimos, si fuera conforme a lo que yo pensaba, yo hubiera venido a Buenos Aires una década atrás, o mínimo 8 años atrás.
Wow.
Pero vine 4 años atrás porque tuve un líder que me dijo, no es el tiempo, no es el tiempo.
Y tú yo no lo veías, ¿no?
Yo no lo veía.
Yeah.
Porque yo, lleno de pasión, me quería ganar al mundo y vamos, sé que Dios tiene algo para nosotros y tengo un líder que cree en nosotros. Y él dice, ese es el lugar, solamente es el tiempo incorrecto.
Mm.
Pero si yo hubiera venido cuando yo quería, hoy te prometo, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo.
Siempre.
Porque los tiempos de Dios no solamente son correctos, son perfectos. Y esa vez, lo que vos acabas de decir es una lección para tantos líderes jóvenes, especialmente para aquellos que están pensando plantar una iglesia.
Bien.
Quizás sos la persona correcta, tenés el lugar correcto, pero sin el tercer factor y lo que yo creo que es el más importante, el tiempo correcto,
timing.
No lo hagas.
Ah, oh, buenísimo.
Le dije a alguien hace poco que me dijo, quiero plantar iglesia por toda América Latina como vos lo haces. Y le digo, ¿por qué? Hace 2 años que empezaste en tu ciudad. Tu cultura no está formada. Recién están viendo quién está con ustedes después de 2 años. Latinoamérica no necesita más iglesias que quieren ser plantadas por plantarse. Latinoamérica necesita más iglesias plantadas a propósito, con propósito, con una visión clara, una cultura clara y con un líder que dice, no se trata de mí, estamos acá para glorificar a Dios y alcanzar una generación.
Y nada de eso, una visión, sucede de la noche a la mañana.
No, ni loco, ni loco.
Ni
obvio,
loco.
Yo tengo la gran ventaja de formar parte de un movimiento global
que
tiene hoy en día 35 años. Y entonces hay ADN, hay cultura, hay corazón.
Hay
entonces,
líderes.
Yo te contaba que en una conversación hace poco que muchos hoy me ven a mí y dicen, wow, Buenos Aires, San Pablo, Monterrey, Montevideo, dentro de 4 años. Ven los último 4 años, pero no ven el proceso de 16 años anteriores.
Yeah.
Mucha gente ve a Hillsong hoy y ve nuestro crecimiento o nuestra expansión en la última década. 10 años desde que comenzamos Hillsong Sudáfrica.
Yeah.
Y después, agresivamente, hemos plantado iglesias cada año. Pero nadie ve los 25 años anteriores que solamente teníamos 3 iglesias en el mundo. Australia, Kiev y Londres.
No más. 25 años.
25 años. Y Brian siempre dijo, no vamos a expandir si no lo hacemos desde una posición de fortaleza.
Buenísimo.
Y después de 25 años, él sintió, ahora es el momento, hemos enfocadonos en equipo, tenemos una cultura clara, sabemos quiénes somos después de 25 años,
Total.
Ahora vamos a lanzarnos.
Y lo que has estado diciendo estos días, Dios se toma mucho tiempo
para hacer algo rápido.
Buenísimo. Me encanta.
Bueno, Esteban, se nos está yendo la luz porque estamos grabando afuera y yo quiero que estos episodios bonus sea en un lugar distinto al estudio donde hago mis episodios normales. Como siempre, muchísimas gracias por conectar con nosotros, genio. Muchísimas gracias a vos.
Gracias.
Lo vamos a hacer una vez más. Tenemos que seguir hablando de liderazgo para cambiar la mentalidad que hay en nuestro continente, porque hay mucho más para esta generación. Bendiciones.
Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en iTunes, YouTube o cualquier otra plataforma que uses para escucharnos. Si tienes preguntas sobre liderazgo, escríbenos a podcastdeliderazgo@hillsong.com. Gracias de nuevo por ser parte de Liderazgo Sin Censura con Chris Méndez.